México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora recibimos con un fuerte abrazo a nuestra querida compañera Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y a ustedes qué tal?
Bien, 7 meses de la desaparición de estos estudiantes en Ayotzinapa, que no son los únicos, por supuesto, pero se han constituido en una bandera de reclamo, de pedido de justicia, de lograr dar con los responsables y enjuiciarlos, condenarlos, pero hay mucho más todavía.
Así es, pues ya 7 meses desde aquel 26 de septiembre en que esa madrugada, 27, esa noche, madrugada del 27, nos encontramos que los estudiantes, se hablaba de más de 50, casi 60 estudiantes habían desaparecido. Poco a poco los estudiantes que habían logrado huir de estos ataques de la policía municipal que estaba inmiscuida con uno de los cárteles en el estado de Guerrero, Guerreros Unidos precisamente, pues habían logrado regresar a su casa poco a poco. Entonces la cifra quedó en 43 estudiantes, más 3 estudiantes que quedaron asesinados aquel día precisamente por la policía municipal de Iguala, Guerrero. Actualmente vemos cómo las autoridades hoy en México ya dieron un carpetazo, dieron ya el punto final. Ellos incluso se atrevieron a hablar de la verdad histórica. Ellos dijeron haber dado esta verdad histórica para tranquilidad de las familias y de los mexicanos que estaban al pendiente de lo que había ocurrido. Sin embargo, cabe recordar que las movilizaciones no han cesado, como no han cesado las protestas no solo en México, sino alrededor del mundo. Hay una caravana ya de estudiantes y padres de familia que están recorriendo tanto Europa como Estados Unidos. Han sido recibidos por varios compañeros allá de lucha, varios que se reflejan en ellos, familiares también de desaparecidos, pero en general una sociedad que...
Se ha interrumpido la comunicación con Alina Duarte. Veremos de restablecerla. Vamos a ver si lo logramos enseguida. A ver si te restablecimos la comunicación.
¿Me escucho?
Ahora te escucho, con un poco de cortes ahí en el medio, pero bueno, vamos a ver si podemos lograr la comunicación.
Les comentaba ya, hoy en día esta caravana ha logrado evidenciar a nivel internacional qué es lo que está pasando en el caso de Ayotzinapa, pero también estamos pidiendo todavía en las calles mexicanas que se diga la verdad. Y eso tiene que ver con un hecho muy específico, que tiene que ver el ejército. Las Fuerzas Armadas, en el caso de Ayotzinapa, deben de ser investigadas. El mismo Partido de la Revolución Institucional, que hoy está en el poder, se ha negado rotundamente a abrir una investigación en el caso de Ayotzinapa para saber qué pasó con el ejército. Los estudiantes lograron comunicarse, salieron llamadas de sus celulares. Ese mismo día, esa misma noche del 26, la madrugada del 27, desde el 27 Batallón de Infantería, una historia que hemos visto en América Latina en el caso de desapariciones forzadas, qué está ocurriendo con el papel de los militares en la desaparición forzada, no solo de estudiantes, sino en general de la oposición. Recordemos que de Ayotzinapa han salido, de esta normal rural han salido guerrilleros de los más importantes en la historia de México, que incluso fundaron el Partido de los Pobres en este estado de Guerrero que ha sido históricamente saqueado una y otra vez. Es paradójicamente de los estados más ricos, tiene más recursos naturales que otros. Incluso también ahí hay un problema, a un par de horas de la normal de Ayotzinapa está una de las minas de oro más importantes de todo el país. También están los cultivos de amapola más importantes, también para América Latina es la mejor amapola que se cultiva y donde pues justo los cárteles tienen que tener incidencia, y que la misma organización de la gente no ha permitido que los cárteles se apoderen de estos territorios. Hace 2 décadas la policía comunitaria del estado de Guerrero nació, se armó en contra ya de la presencia de los cárteles y el vacío del estado en este lugar, armándose y defendiendo defendiendo sus tierras, defendiendo a su gente, y es esa población la que ha impedido que se reapropie el crimen organizado, aún con ayuda, con la legitimidad incluso del Estado, ¿no? Vemos cómo en los tres niveles de gobierno están inmiscuidos en el caso Ayotzinapa, y por eso es que el crimen organizado no ha logrado cesar. Entonces, hoy a 7 meses está convocando de nuevo a movilizaciones, a no dejar en el olvido el caso Ayotzinapa, que es tan solo uno de los tantos crímenes de Estado que pasan en México día a día, y que incluso hace unos días también nos despertábamos con la noticia de... Hace unos meses se daba a conocer una balacera en el estado de Michoacán, donde también la gente está armada, donde hoy las guardias comunitarias es donde tienen también su apogeo, estas policías que han surgido para defender sus recursos, pero sobre todo a su población, de extorsiones del crimen organizado. Esta balacera, se decía, había sido entre cárteles, habían atacado policías comunitarias, pero se dio a conocer hace unos días que precisamente fue la policía, de nuevo se repite esta historia de Ayotzinapa, quien asesinó a los miembros de la policía comunitaria, porque la policía de Apatzingán, de este lugar del estado de Michoacán, está inmiscuida totalmente con el cártel de los Caballeros Templarios. Es decir, esta historia, así como decías, se repite, es una bandera, no son los únicos casos de desaparición forzada, como no es el único caso de crimen de Estado hoy en México, con esta liga entre los tres niveles de gobierno, el crimen organizado, esa poca división que existe actualmente entre ambos, pues se puede comprobar tácitamente. Recordemos también el caso de Tlatlaya, en donde militares pues simplemente atacaron a población civil, los mataron, ¿no? Y actualmente no hay nadie condenado por este hecho, que también fue considerado un crimen de Estado. Entonces, bueno, hoy la situación en México hace parecer que va a una reconfiguración de fuerzas que ya se está dando a través de la organización popular, rumbo también a los próximos comicios, que veremos cómo se les condena a esta población el 7 de junio. El 7 de junio se habla del estado de Guerrero, llama a boicot electoral, que creemos que hay una organización de base que puede suplir las funciones del Estado, que lo ha estado haciendo de manera permanente por la vía de los hechos, y que hoy en México se enfrenta a una crisis institucional en donde se está llamando incluso, la próxima semana hay una reunión para una nueva un nuevo proceso de Asamblea Constituyente Nacional encabezado por varios referentes de lucha de izquierda en varios niveles, defensores tanto de migrantes, defensores sociales, luchadores de décadas atrás, que están llamando a una nueva constituyente. Y que por eso la misma energía de la población hoy dice hay que tener unos nuevos procesos de cara también, insisto, con esta fuerza, este descontento, este clamor popular rumbo a las elecciones del próximo 7.
Alina, te interrumpo un segundo porque hace un ratito estuvimos dialogando con nuestra compañera Ilka Oliva Corado, desde Estados Unidos, que ella nos hablaba en el día de hoy sobre el levantamiento en Guatemala, exigiendo la destitución del presidente y la vicepresidenta del Estado guatemalteco, donde el levantamiento realmente ha sido popular, y bueno, y se está viendo unas movilizaciones en todos los estados de Guatemala. ¿Cómo podrías diferenciarlo con lo que ocurre en México?
Yo creo que, bueno, en Guatemala estamos viendo las movilizaciones de masas, ¿no? Bajo el lema de fuera Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, vemos cómo la gente está saliendo a las calles. Aquí la gente se está organizando. Venimos de un proceso de reflujo, después de movilizaciones muy álgidas, después del caso Ayotzinapa, después de este tipo de escándalos, ¿no? Incluso la censura mediática que originó que despidieran a una de las periodistas más importantes aquí en México, Carmen Aristegui. Era un espacio conocido a nivel nacional, que se transmitía de manera exitosa y que había puesto en jaque al régimen de Enrique Peña Nieto. La destituyeron luego de investigaciones sobre los grandes lujos que tiene el presidente y su familia, la familia cuasi real. Y eso, la gente está buscando salir a las calles. Yo creo que, a diferencia de Guatemala, ahorita la gente no está en un proceso de realización por la destitución. Yo creo que es una demanda de absolutamente todos los movimientos desde enfermeros, desde Ayotzinapa, desde cualquier grupo social que se está organizando, pero creo que a nivel local la gente ya está comprendiendo el ataque sistemático a través de reformas que ya vimos aplicarse en la década de los 80s y que hoy vienen más agresivas que en otras ocasiones, y que la gente está optando por una nueva organización. Una organización tanto sindical con una nueva central de trabajadores, una organización popular en el estado tanto de Guerrero como en la ciudad, ante la emergencia nacional que se está viviendo. Hemos visto cómo se han multiplicado estas organizaciones. Ante la privatización del agua, la organización Agua para Todos, por ejemplo, Agua para la Vida, que había venido trabajando en 2 años, creció en estos últimos meses de manera exponencial, denunciando la privatización del agua, pero sobre todo saliendo a movilizar a la gente, concientizando a la gente de lo que implicaría una privatización del agua. Es decir, la organización yo creo que ahorita es fundamental, se ha visto presionada, insisto, no es de dejar de lado estas elecciones que nunca se había visto en México. Tanta organización prueba unas elecciones intermedias. Se entiende las elecciones presidenciales, como pasó en el 2012, que en el movimiento estudiantil, por ejemplo, yo soy 132, en el cual tuve la oportunidad de participar. Tratábamos de denunciar lo que podía venir con un régimen priista que habíamos visto asesinar estudiantes en la década de los 60s y los 70s, y que la coyuntura nacional permitía una organización de masas más amplia, ¿no? Hoy vemos que en elecciones intermedias que siempre pasan desapercibidas, hoy se habla de boicot electoral, se habla de retirar las urnas, se habla de una organización permanente y se está hablando de una asamblea nacional constituyente, cosa que no había pasado. Entonces creo que es un proceso que se tiene de manera paralela a la vía institucional, pero que hoy está alterando esa vía institucional, que le ha dado la espalda a la sociedad y que se ve en cosas muy tangibles como demandas específicas desde lo barrial, lo estatal, y bueno, a nivel federal hoy ya se está encaminando hacia una nueva constituyente, que veremos cómo funciona, claro está, ¿no? No es que ya sea un proyecto final, pero sí se ven estos indicios que en otro momento no había oportunidad de percibir.
Seguro. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querida compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Claro que sí, un abrazote, hasta el sur de la Patria Grande.
Fue Alina Duarte desde México con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya volvemos con más.